días. Estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo, por streaming, en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org y en fegaus.com y fegauscanal.senior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy, que soy yo, y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Coque, Cristina y Emilia, que se integra hoy por primera vez a este equipo, desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Llega la hora de conocer las noticias de los campus. Empezamos con A Coruña.
El sábado 21, la Vocalía de Senderismo de Adalleus ha programado la ruta por Angolada con el siguiente recorrido: Aventosa, Lagar Rupestre, Vilar, Antigua Cantera, Ferreiroá y Bidueiros. Son, total, 12 kilómetros de dificultad baja. Se visitarán además los siguientes puntos de interés: lugar rupestre de Ventosa, también la iglesia de San Julián y los petroglifos y la iglesia de San Pedro de Ferreiroá. Otra actividad anunciada es la comida de carnaval, que tendrá lugar el viernes 27 en el restaurante Pantano de Cecebre. Y como siempre, habrá premios para el mejor disfraz individual, el mejor disfraz de parejas y el mejor disfraz de grupos.
Ferrol.
Buenos días. El próximo día 20 de febrero, la Universidad Senior de Ferrol tiene programada una visita al Archivo Intermedio Militar Noroeste, situado en Ferrol, que es un archivo de titularidad estatal integrado en el sistema archivístico de la defensa y que tiene como finalidad organizar, proteger, conservar y difundir el patrimonio documental del Ejército de Tierra al servicio de la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Por otra parte, y siguiendo con la vocación de colaborar con todas aquellas asociaciones que trabajan por el bienestar de los demás, el coro de la Asociación de la Universidad Senior de Ferrol actuará el próximo 9 de marzo a las 17:30 ante los residentes del Centro Geriátrico Domus Vi de Narón, y en recuerdo de nuestra compañera, alumna de la Senior y componente del coro de la asociación, Carmen Breijo Casilleiras, que nos dejó. Descanse en paz.
Lugo nos comenta.
O vindeiro 5 de marzo, no Salón de Actos da Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo, ás 7 da tarde en primeira convocatoria e ás 7:30 en segunda, terá lugar a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Estudantado Cuarto Ciclo Campus de Lugo. Pola importancia dos asuntos a tratar, entre eles a elección de nova xunta directiva, convídase a participación activa de todas as persoas asociadas.
Pontevedra.
Estamos a punto de recibir de la imprenta nuestra revista Gaudeanus número 12. Con relatos, artículos escritos por el alumnado y fotos de las actividades realizadas. La entrevista de este año fue realizada por Pilar Fariña César al prestigioso arquitecto pontevedrés César Portela.
Y de Santiago.
Y en Santiago, el sábado 21 de febrero, habrá una excursión de la Asociación Cuarto Ciclo a Sermade para visitar el Parque Eólico Experimental.
Sí, ahora tenemos Rosy de Vigo para contar sus noticias.
Aulas Abertas han notificado a sus socios y socias a través del correo electrónico que hay plazas disponibles para las actividades de ajedrez y teatro. También hay para filosofía. Esta última actividad puede inscribirse cualquier persona en general, no tienen por qué ser alumnos. También se abre la convocatoria para el Club de Lectura. También se publicó, esta semana se hizo bastante trabajo, el programa de la salida cultural que tenemos a Coruña, que soy yo la encargada de estas actividades en aulas. De esta actividad pues ya hablaremos cuando se realice dicha excursión.
Como cada semana, os traemos las noticias de Fregados para que no os perdáis nada.
Continuamos coa programación semanal de Canal Senior, entidade que leva adiante a realización de cursos online e por veces presenciais por encargo da Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior e da Xunta de Galicia. Esta semana podremos asistir no apartado Dinamízate o xoves 19 de 17 a 18, Diario Digital de Emociones organiza tus pensamientos. No apartado Formación TIC, o venres 20 de 10:30 a 11:30, guarda, encuentra y comparte la nube al alcance de tu mano. No apartado Dinamízate, o lunes 23 de 17 a 18, Juegos para la mente y la diversión. En relación a TIC, o martes 24 de 12 a 13, cómo participar en foros o comunidades sin sentirse perdido. E por último, en banca digital, también o martes, más de 17 a 18, doble autenticación y contraseñas seguras. Banca digital sin complicaciones.
Y recordar que estas conferencias son gratuitas y si no podéis asistir el día y hora señalados, siempre hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las secciones emitidas entrando en la página web de fegaos.canalsenior.es y también en la web de ayayeus.org en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Ahora vamos a hablar con el profesor Celso Cancela, que va a nos contar un poquito más de Europa, que de momento tenemos mucho que aprender. Hola Celso, buenos días. Como siempre, hay un montón de cuestiones para tratar, pero vamos a buscar respuestas a estas de momento. En la entrevista anterior hablamos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En la de hoy me gustaría preguntarte sobre otro acuerdo comercial entre la Unión Europea y India. ¿Qué importancia tiene?
Bueno, Cristina, en efecto, o sea, vamos casi a tratado comercial por programa, ¿no? Porque el anterior que mencionabas se firmó a finales de 2025 y este con la India, que es un acuerdo, se llama así, Acuerdo de Libre Comercio, es del 26 de enero de este año, o sea que estamos ahí en la plena brecha de la actualidad. Bueno, pues importancia, yo creo que si es de cara a los próximos años, sí es un tratado enormemente importante. Basta solo indicar que, fijaros, que estamos hablando de la India, estamos hablando de la economía del estado más poblado del mundo, Ha superado recientemente a China y se acerca a los 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes. Entre la Unión Europea y la India suman aproximadamente unos 2.000 millones de habitantes, o lo podemos decir de otra forma, de consumidores, de potenciales consumidores. Evidentemente hay una... Ahí no se puede pasar por alto el que hay una enorme diferencia entre unos y otros. Me refiero a la capacidad de consumo, es decir, a la renta per cápita, ¿no? de esos consumidores. Pero bueno, básicamente es importante, sí, por supuesto que sí que lo es para la Unión Europea. El acuerdo va un poco más allá de lo económico, pero también incorpora elementos de defensa, incorpora elementos políticos. Esto se explica o se entiende, bueno, pues dada la situación geopolítica, ¿no? El contexto asiático tensionado que existe con China, Japón y el caso también de la propia India, ¿no? Que, bueno, pues que está en una situación, como digo, tensa. Fijaros, para tratar de ilustrar la importancia que tú me comentabas, aproximadamente se estima que la Unión Europea duplicará en los próximos 6 años, es decir, más o menos de aquí a 2032, 2033, se estima que pueda duplicar las exportaciones a la India. Claro, hay que tener en cuenta que, aunque no lo parezca, partimos de un nivel muy bajo de exportaciones. La Unión Europea exporta relativamente poco a la India. ¿Por qué? Bueno, pues en buena medida porque la India tiene unos aranceles elevadísimos, elevadísimos en relación a los productos europeos. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? En relación pues al vino, pues el vino, los aranceles actuales son de un 150%, ¿eh? Pues con eso, bueno, pues, o sea, da una idea, ¿no? De en qué nivel. Entonces, lo que va a suceder previsiblemente es que la India se va a desarmar arancelariamente, va a eliminar aranceles de modo progresivo, en torno a un 90% de los productos, y esto para la Unión Europea, bueno, pues le viene bien. Para la Unión Europea también le viene bien por otro aspecto, porque nos permite reducir la dependencia en relación a China. La pandemia fue el COVID y la situación creada en aquel momento, justo en 2020, pero también en 2021, 2022, ¿verdad? Cuando se rompieron las cadenas de suministro, bueno, pues ahí nos hizo ver que no hay que poner, pero esto lo sabe cualquiera, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y la Unión Europea pues lo vino haciendo. Bueno, para tratar de indagar un poco más en tu pregunta, ¿qué sectores van a salir favorecidos? Para la Unión Europea, pues probablemente pues el área de servicios financieros, en general todo el sector servicios, la automoción, la maquinaria, la agricultura, por ejemplo, para España es... Al menos lo que se ha venido aireando, lo que se ha venido indicando es que sectores como el vinícola y el aceitero pues van a salir favorecidos porque, como digo, en estos momentos hay unos aranceles elevadísimos que impiden vender ese tipo de, en concreto el vino, o sea, que impiden, que dificultan enormemente o que lo hacen inaccesible. Y para la India, bueno, pues para la India también tiene su importancia porque, fijaros, se vincula con la Unión Europea, previsiblemente pues se convertirá en una especie de plataforma industrial también junto con China, ¿no? Una plataforma industrial y exportadora en ese contexto que os decía. Concluyo, la India es el primer país más poblado, en número de, por lo tanto, en atención a la población, y es la cuarta, en estos momentos es la cuarta economía del mundo, por detrás de Estados Unidos, de la propia Unión Europea y de China. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que estamos hablando... En estos términos económicos o socioeconómicos estamos hablando de un acuerdo muy, muy importante. Pero es el típico acuerdo de desarme arancelario. ¿De acuerdo?
Muy válido. Bueno, también sobre el manifesto del Grupo Spinelli, que más o menos podría contarnos de qué se trata. Y parece que hay una demanda, parece que demanda una federación europea. ¿Es correcto esto?
Sí, Cristina, en efecto, veo que estás ahí también ahí con los detalles de muy, muy recientes de la Unión Europea, ¿no? Porque esto te refieres a un manifiesto que yo creo que en España no ha tenido demasiada relevancia, no ha tenido demasiada relevancia. Y esto os comento, tú estás hablando del manifiesto del Grupo Spinelli, ¿vale? El Grupo Spinelli es un grupo de diputados, principalmente de diputados del Parlamento Europeo, de corte federalista, que abiertamente, ¿de acuerdo? Abiertamente defienden, reclaman, demandan la creación de una federación europea. Así, sin más. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo que piden. ¿De dónde viene esta, este grupo? Bueno, este grupo se creó en 2010 y lleva el nombre, y aprovecho así para comentaros, que lleva el nombre de un bueno, de uno de los fundadores de la, del proceso de integración, de un diputado italiano, de un político y diputado italiano que se llamaba Altiero Spinelli. Altiero Spinelli falleció en 1986, pero fue un defensor de la integración europea y en particular de una Europa federal. Participó en un en uno de los documentos que siempre se mencionan, que es el manifiesto de iniciales, ¿no? Que es el manifiesto de Ventotene, elaborado en 1944, donde ya se promovía esta idea de la integración europea. Y Altiero Spinelli también se hizo muy célebre porque en 1984 consiguió que el Parlamento Europeo aprobase un proyecto de tratado constitucional, ¿de acuerdo? Una especie, por lo tanto, de constitución europea. Fijaros de que estamos hablando de 1984. Aquel proyecto quedó ahí, pero como no tuvo mayor trascendencia en lo institucional y en lo político, pero claro, como todo documento, bueno, pues sirvió para que la llama del federalismo siguiese viva. Y en concreto, Cristina, volviendo a tu pregunta, el manifiesto al que te refieres es del día 6 de febrero, es decir, de hace 10 días. De hace 10 días. Y ahí básicamente, como os digo, lo que se viene es a hacer una llamada a los retos, a los desafíos que está acometiendo, que debe acometer la Unión Europea, y a la necesidad de avanzar hacia una Unión Federal. En realidad están en sintonía con un planteamiento pues que hizo hace relativamente poco tiempo Mario Draghi. Seguramente recordaréis a Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo en la época de la crisis, y él también proponía abandonar el modelo confederal que tenemos en estos momentos y avanzar hacia una federación europea. Y en eso básicamente consiste ese manifiesto.
Tenemos pocos minutos más, pero a ver si da tiempo. Hace unas semanas apareció publicada la noticia de que hasta 30 de junio Chipre ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, a comienzos de enero tuvo lugar una ceremonia de inauguración. La presidenta chipriota, a que asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Entonces, ¿hay una tercera presidencia? ¿Cómo resulta un poco esto algo confuso? ¿Qué consiste esa presidencia?
Por supuesto, muy breve. Claro, resulta confuso, en efecto. Ya acabas de mencionar en tu intervención tres presidencias. Esto es confuso para cualquiera, ¿no? Para cualquiera, y mucho menos si no está puesto en el... Bueno, en realidad, fijaros, acabas de mencionar que la Unión Europea dispone de una presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de una presidencia del Consejo Europeo, en este caso el portugués Antonio Costa, y los estados rotan cada seis meses en la presidencia del Consejo de Ministros. No se llama así ahora exactamente, pero el Consejo de Ministros, que os sonará a todos. Cada seis meses cambia la presidencia. Esa presidencia hoy ha perdido relevancia, porque antes del Tratado de Niza, del Tratado de Lisboa, eso implicaba, pues, digamos, una enorme presencia en los medios, una enorme presencia en reuniones de carácter internacional. Pero como ahora tenemos un presidente del Consejo Europeo Permanente, que es Antonio Costa, bueno, pues ya los estados han cedido relevancia. Pero lo que quiero deciros es que cada seis meses hay un orden establecido entre los estados para que se vayan sucediendo en esa presidencia del Consejo. En esa presidencia del Consejo lo que sucede, bueno, pues que en este caso Chipre mencionabas, encabeza, preside, marca las pautas de actuación de esa institución. Me preguntaréis, ¿tiene importancia? Bueno, sí tiene cierta importancia porque cada uno, si me permitís la expresión, cada Estado arrima el asco a su sardina, ¿vale? Cada Estado en esa institución trata de arrimar el asco a su sardina y lleva y trata de promover aquellos asuntos que son relevantes para él, ¿de acuerdo? Que son relevantes para él. Y eso, como digo, va cambiando cada 6 meses y hay un orden establecido que para varios años.
Perfecto, entonces, agradecemos su intervención, muy amable como siempre. ¿Y qué tal de carnavales? ¿Bien por ahí? ¿Zambando un poco o descansando?
No, sí, trabajando, aprovechando las horas para avanzar, sí, pero bueno, bien, encantado.
Muchas gracias, hasta el mes que viene, hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, chao. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Coruña nos llega a la sección literaria. Hay un libro para ti. Disfrútalo.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Complutense, María Nieto ejerce el periodismo desde el año 2000. Viendo su currículum hemos llegado a la conclusión de que nada de lo que ves es la comunicación te es ajeno. Hola María y muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti. Qué bonita presentación, sí. La verdad.
No, bueno, encontráis su currículum en Google porque el tiempo me impide extenderme con él. Solo recordaros que estuvo aquí cuando presentó su primer poemario en el 2021, o que pudo ser, o que nunca será. Después, en el 2023, se animó con una novela, Hogar. Después ha hecho algunos cortos y algunos relatos que siempre han estado destacados. Y por fin en el 2005 resultó ganadora del primer certamen Eros en Fisterra con una micronovela, El Tacto. Ahora tenemos en las manos el último libro, de momento, que es otro poemario, se llama O Corpo en Loita. O Corpo en Loita para mí ha sido una sorpresa nada más abrir las páginas. Primero porque está ilustrado. Tiene un ilustrador que se llama Bruno Díaz Boudín. Tiene además una editorial que creo que es nueva también del 2005.
Aún no tiene ni un añito, sí.
Que edita todo en gallego, me ¿sí? parece, sí. Siento no hacerte la entrevista en gallego, pero es que, ya sabes, yo soy...
Las lenguas son para entenderse.
Gracias.
No sirven para nada más.
Muy amable. Bien, entonces, es un poemario muy distinto, muy personal, y yo me imagino que de un momento determinado de tu vida. No sé si ya has pasado ese momento o estás todavía en él. Cuéntanos.
No, es un momento pasado, afortunadamente. Estoy absolutamente convencida de que nunca habría podido escribir esto en el momento, porque este poemario es fruto de un duelo, de ser capaz de mirar hacia atrás y ver todo lo que has pasado y sobrevolar un poco ese momento de estar pues, en un pozo muy hundido en el que todo el mundo ha estado en algún momento y ser capaz de narrarlo en presente. Entonces, efectivamente, es un poemario retrospectivo mirando hacia atrás, pero ya no es mi vida. Afortunadamente.
Afortunadamente, porque en fin es durísimo. Yo me ha resultado muy duro. Me ha resultado también muy novedoso y claro, estás en comunicación y estás a la última y para mí esto ha sido una novedad. Se abre el libro con dos códigos QR. Uno de los códigos QR es una playlist que te acompaña durante la lectura del poemario y otro... son imágenes, pero mirar lo que dice. Si abres ese QR, o sea, lo que te propone es afondar una atmósfera visual que envuelve a este poemario. Para mí, novedosísimo. Es decir, estamos hablando, la UNESCO decía este año que era el año de la radio de la IA. Creo que en este libro hay de todo. Hay música, hay literatura, hay imágenes...
Sí que es verdad, tienes razón. Es cierto que es algo muy común a mi forma de escribir, porque yo no entiendo, decías antes que me dedico a la comunicación, pues efectivamente, no entiendo las formas de comunicar como compartimentos estancos. Creo que todas las formas de comunicación, la literatura, la radio, la música, la pintura, la escultura, la fotografía, forman parte de un mismo lenguaje, que es el lenguaje de comunicación humano general. Entonces es verdad que yo soy una persona que vive rodeada de música, que vive rodeada de imágenes. Este poemario tiene probablemente muchas más imágenes que ningún otro trabajo que haya presentado antes, porque está ilustrado, como bien decías, por un ilustrador muy joven, Bruno Díaz Boudín, que es, para mi gusto, maravilloso y que captó la esencia desde el minuto uno. Y para mí era importante que estos dos QRs llevasen a esos dos universos, uno visual y otro auditivo, que formaron parte del proceso de creación, más que en muchos otros procesos, porque en el anterior poemario o en la primera novela, digamos que los universos creativos eran diferentes. El primer poemario hablaba del amor en presente, en pasado y en futuro, pero era mucho más ligero, en mi opinión. La novela era ficción y, por lo tanto, el universo creativo estaba en mi cabeza, pero esto estaba mucho más anclado a mi vida, en el pasado. Entonces, necesitaba volver a esa parte de mi vida y no puedes volver si no tienes nada que te ancle. De la misma manera que un olor te recuerda a una persona, una canción te recuerda a una persona, esas imágenes o esas canciones, digamos que me ayudaron a entrar en esos momentos y a recuperar esas sensaciones y poder reenfocarlas desde el presente.
¿Crees que ahora has hecho poesía y has hecho literatura? ¿Qué es más personal? ¿Dónde se vuelca una persona más?
Yo, personalmente, como escritora, soy mucho más autobiográfica en la poesía que en la ficción, yo personalmente, pero también soy de ese tipo de escritores que dice que el escritor que te diga que no tiene siempre algo de sí mismo dentro de lo que ha escrito te está mintiendo. Y da igual que escribas ficción absolutamente imposible y que hables de dragones y de duendes. Algo de los personajes va a formar parte de tu vida y va a salir de tu propia experiencia, porque al final construyes a raíz de lo que vives. En mi caso particular, es verdad que la poesía es más personal y más autobiográfica que la ficción, pero siempre hay algo de uno mismo en los personajes, en las situaciones, aunque luego lo adornes y lo inventes. No quiere decir que esto sea una biografía, no lo es, pero sí que tiene cosas personales sobre las que construir.
Podríamos decir que a lo mejor en tus estados de ánimo te hacen llegar a la literatura a través de una novela o de un microrrelato y tu vida en un momento determinado te pide que escribas en poesía o porque la métrica del libro, en fin,
sí,
no la he encontrado.
Sí,
yo
404 not found, no. Es un tipo de poesía, es verdad que hay muchos tipos de poesía y que el concepto de poesía clásico que hemos estudiado todos en el colegio no es la literatura poética actual que tenemos sobre la mesa, actual desde hace más de 100 años, porque ya a principios del siglo XX existieron poetas magníficos que la rima y la métrica iban por otra línea, ¿no? Pero para mí este tipo de literatura poética, digamos, es más fácil de abordar cuando se aborda desde sentimientos, y en cambio la ficción me resulta más fácil abordarla, a pesar de que siempre se aborda desde sentimientos, a través de situaciones. Es mucho más descriptiva que la poesía, a pesar de que mi poesía no es precisamente lírica, es bastante gráfica.
Bueno, te tenemos que pedir perdón porque te hemos hecho esperar mucho.
Bueno, nada, por Dios.
Y tu compañero y amigo me estaban poniendo los 5 dedos, ya se los ha cortado porque teníamos 5 minutos y ya los tiene cortados. Quería un poco que para nuestros oyentes les digas, vende el libro de alguna manera.
A mí me gustaría que este libro fuese parte de los libros de cabecera de aquellas personas que en algún momento de su vida creyeron que no estaban bien. Que no estaban bien diseñadas, que estaban haciendo algo mal, que no eran correctas, que su cuerpo no era el correcto, que su forma de pensar no era correcta, que su forma de pensar o de vivir o de sentir no era la correcta. Creo que es un libro que es muy fácil empatizar con él porque todos hemos estado en ese punto en algún momento y me gustaría pensar que puede servir para que quien está en este momento pasando por esa situación sepa que es pasajero, y todo termina. Y no está mal reconocer que no estás bien y se puede pedir ayuda y se sale de ello, con o sin ella, pero se sale.
Bueno, muy bien. Mira, se encuentra ya en las librerías, lo podemos encontrar, O Corpo en Loita, uh-huh. y de la editorial Calacán.
Está ya en todas las librerías y afortunadamente ha tenido muy buena acogida, así que se puede encontrar en su segunda edición ya.
No me extraña, pero bueno, tenéis que... Mejor no, ahora en la de la borrasca no, esperar un poco a que salga el sol
no,
y lo
es
cogéis.
Sí, no es especialmente optimista, es mejor vivirlo en otro momento.
Sí,
y es
mejor
un libro de emociones muy intensas en cada verso.
Sí.
Sí que es verdad que es bastante intenso. Soy muy adolescente yo en general, y entonces yo creo que es muy adolescente en ese sentido, sin ser momentos adolescentes de mi vida. Es todo, como decían en Gran Hermano, aquí todo es muy intenso, pues tal cual.
Muy, muy intenso. Muy bien. Pues María, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y aquí nos tienes. Cuando sigas publicando, aquí estamos.
Pues nada, volvemos a hablar
con un poco más
otoño.
De tiempo. Millones de gracias.
Un beso a todos.
Gracias.
Ahora una oyente, Julia, desde Zaragoza, nos recomienda un libro. Espero que os guste.
Soy Julia y hablo desde Zaragoza. La novela que presento se llama Lecciones de Química, de Bonnie Garmus, editada en 2023. En ella nos presenta a su protagonista, Elizabeth Zott, que trata sobre la desigualdad de género en la década de los 50 y 60. Con toques de humor e ironía, describe la situación de esta mujer que se enfrenta a todo aquello que le impide su desarrollo laboral para el que se ha preparado. Las mujeres no tienen cabida en el campo científico, solo en el del hogar. Los hombres silencian a las mujeres, pero Elizabeth luchará por hacerse valer y demostrar que es tan válida como cualquier hombre. Va narrando su historia personal. Despedida del laboratorio donde trabaja, es invitada a presentar un programa de televisión titulado Cena a las 6, donde sus recetas de cocina llevan un doble sentido. Una lectura que invita a la reflexión sobre un tema que fue muy presente en nuestra sociedad, la evidencia del machismo. A mí me ha gustado.
Desde luego, Cosme nos habla do antroido. Por favor, Cosme, pode hablar.
Bom dia. Hoxe é 18 de febreiro, mércores de cinza. Vai rematando o antroido, comeza a coresma, 40 días seica de oración, penitencia e abstinencia. No día de onte, o martes de antroido, a tradición nosa cantaba outra volta aquelo de adeus martes de antroido, adeus meu amiguinho, dei co domingo de Pascua non comerei máis touciño. Viña sendo a anual despedida da corentena de Antroido, dunha corentena que chegou a ser común en toda Galicia. Corentena de festa que comenzaba co domingo fraleiro, seguía co domingo leiro, xoves de compadres, domingo corredoiro, xoves de comadres, domingo, luns e martes de Antroido, enterro de sardiña e nalgures o domingo de piñata. Corentena da maior e máis inmensa festa que anunciaba o remate do inverno. Corentena de liberdade, creatividade, rebeldía, coplas con ferrete. Eu lembro na miña terra unha que dicía: son o galo corredoiro, son moi malo de apillar, se non gusta canto digo, podedes aturular. Corentena de cantares, de xantares, de música, fantasía e tradición. Lamentabelmente, hoxe, mércores de cinza, un ano máis, ímonos aproximando o enterro da sardiña, lembrando todo o disfrutado na mellor festa do ano. Neste 2026, o antroido cuadrou mollado e baixo, porque a lúa chea do equinoccio de primavera é o 2 de abril, e o domingo de Pascua cuadra a 5 de abril. Chegados ao remate do antroido, poderíamos falar del o programa enteiro, pois para algúns estudiosos é dos antroidos máis ricos do mundo. Poderíamos falar das características dos máis de 150 antroidos galegos tradicionais, distintos e diversos. Poderíamos falar das vestimentas, músicas, calendarios, costumes, xantares ou moitas máis cousas. Estimado radioumintes, por non aburrirvos, permitídeme dicirvos que na Ribeira Sacra Luguesa hai dous lugares únicos que celebraron un ano máis o seu antroido máis ancestral. Estes lugares, que sen seren os únicos, merecen ser visitados se aínda non o fixestes. Anotade logo pro ano que ven. Primeiro lugar, o Domingo de Antroido Gordo, en Santiago da Riba, Chantada, celebrouse o Antroido Ribeirao. Saiu o volante co seu altísimo pucho repleto de cintas de cores, que enchía de luz os hortos polos que pisaba. Coa música das moitas campaíñas e chocas de variados sons, acompañado de maragatos, mecos e demais persoaxes, achegounos a unha celebración precristiá onde a comunidade pedía abundancia para a nova tempada agrícola. E en segundo lugar, o Luns de Antroido en Salcedo, na Pobra de Borllón, baixou o oso do monte, cuberto con peles de ovella, escondido tras dunha competente carauta de coiro, o son das chocas que porta e enlarazuzando de cinza e feluxe o vecindario e visitantes. O oso entra na aldea de Salcedo desde tempos inmemoriais, con toda a súa forza, corre, persegue a xente, marca coa súa mirada, coa súa auga de borralla, enche as prazas e rúas de ledicia, medo e fascinación, anunciando o fin da hibernación e a chegada do renacer da terra, acompañado dos seus criados, mais un ano anunciou a chegada da primavera. Xa remato. Entroido Ribeirao e Oso de Salcedo xa nos dixeron que o triste inverno vai chegando ao seu fin. Xa tempo non era. Xa chegaron as flores da mimosa e virán a das ameixeiras bravas e prímulas que anuncian a chegada dos cantos dos paxaros namorando e da sempre ben querida primavera. Moita atención, radio ouvintes, porque xa rematan as papatorias. Cachola, lacón, butelo, androia, de grelos, cachelos, viño, filloas, freixós, orellas e demais lematadas. Remato dicindo, pois xa que se vai, que viva o antroido galego.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada. Se añadir guindas al pavo.
Hoy Coque nos lleva a un viaje gastronómico muy especial y adecuado para estas fechas. Ruta de dulces de carnaval.
Ya sabéis lo mucho que me gustan los viajes gastronómicos, así que hoy quiero llevaros de ruta por España a través de los dulces de carnaval. Y es que el carnaval en España no es solo color y disfraces, sino también una auténtica maratón de azúcar y tradición. Si quieres hacer una ruta gastronómica pecaminosa antes de que llegue la cuaresma, saca el café o el chocolate caliente, porque aquí tienes las paradas obligatorias. Empezamos cruzando nuestra comunidad vecina, Asturias, para descubrir una repostería contundente, los casavielles, que son una especie de empanadillas fritas rellenas de azúcar, nueces y anís. El anís es casi un clásico en todos los postres de carnaval, como iréis viendo. Este es un bocado perfecto para recuperar fuerzas después del desfile de carnaval. O los frisuelos, que son la versión asturiana de nuestras filloas. Seguimos viajando. Llegamos a Castilla y León con las flores manchegas y de carnaval, que se hacen con un molde de hierro en forma de cruz de Calatrava o de flor. El truco está en calentar bien el molde en aceite caliente para que la masa se desprenda fácilmente. En Madrid y Castilla-La Mancha, lo típico son las sardinas de chocolate y que se toman para celebrar el famoso entierro de la sardina. Es la forma más dulce de despedir la fiesta y dar paso a la seriedad de la Semana Santa. Y seguimos viajando. Llegamos a Andalucía y sus tortas de carnaval y cuajados. Las tortas son típicas de Cádiz y son las clásicas tortas de aceite con ajonjolí y almendras. Y los cuajados, típicos de Granada, son un postre espectacular, hechos a base de mantecados que sobraron de Navidad, un bizcocho, cabello de ángel y mucha canela. Se sirven en los platos típicos de cerámica granadina. Y terminamos nuestro viaje en casa, en Galicia, con nuestras famosas y crujientes orejas de carnaval, nuestras deliciosas filloas, el bandullo. Ya veis que la mayoría de estos dulces son fritos y calóricos, porque antiguamente se buscaba aprovechar las grasas animales y hacer acopio de energía antes del ayuno y la abstinencia de la cuaresma. Pero la receta que hoy quiero daros viene desde un poquito más lejos, viene desde Italia, y es un imprescindible en mi casa en estas fechas. Se trata de los castiñoli, que son uno de los dulces más destacados del carnaval italiano. Su nombre viene de la castaña, y no porque la lleven, sino por su tamaño y forma, que recuerdan a las castañas asadas. Son básicamente bolitas de masa frita, crujientes por fuera y muy tiernas por dentro. Y a diferencia de un buñuelo tradicional, la masa es un poco más consistente, casi como una galleta blanda. Para prepararlos vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo, 2 huevos, 80 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla blandita en punto pomada, ralladura de naranja, 16 gramos de levadura química, un chorrito de anís y una pizca de sal, aceite para freír y azúcar para rebozarlos después. Mezclamos bien todos los ingredientes, primero con ayuda de una espátula, un tenedor y después con la mano. Dejamos reposar unos 15 minutos, hacemos las bolitas del tamaño de una castaña y las freímos en abundante aceite. Ojo, caliente pero no humeante, ya que deben dorarse lentamente para que se cocinen por dentro, ¿vale? Si no, quedarían muy oscuritas por fuera y crudas en el centro. Las sacamos a un papel absorbente y aún calientes las rebozamos en azúcar. Son ideales para acompañar un rico chocolate caliente y además se preparan bastante rápido. Atrévete a prepararlas y me cuentas. Un bico y nos vemos entre fogones.
Y ahora, Antonio desde Ferrol nos trae la lectura de una carta a un niño saharaui.
Querido Maxu, por tu llamada de hoy hemos sabido que no puedes volver a España. Probablemente, como dices, será porque ahora estás en quinto y ya te has hecho mayor. Probablemente será por eso. Los años pasan con una rapidez extraña cuando se miran desde fuera, pero aún más cuando se viven desde dentro y tú, con solo 12, y hablas con una serenidad que a veces nos desarma. Sin embargo, quiero que sepas que a pesar de tu decidida e inesperada madurez, nosotros no te olvidaremos nunca. Y ahora menos aún, cuando sabemos que la extraordinaria crudeza de la jamada argelina va a acompañarte en esos años decisivos de tu vida, años en los que se aprende casi todo sin que nadie lo explique. Recuerdo bien el día en que Cristina, mi mujer, propuso acogerte en España. Lo hizo con esa naturalidad suya, como si las fronteras no existieran y el mundo fuese una casa grande donde basta con abrir una ventana para que entre alguien. Pensamos entonces en el calor insoportable que tendrías por casa, en la torridez del verano cayendo sobre las jaimas como un castigo antiguo y en la posibilidad modesta, breve, pero sincera de aliviar un poco tus días. No sabíamos entonces que aquel gesto iba a cambiarnos también a nosotros, que ibas a dejarnos una huella más profunda de lo que imaginábamos. Por eso quiero que sepas que aquí seguiremos recordando los ecos de tu risa amplia y sonora. Recordaremos muchas veces tu cabeza de príncipe tuareg, erguida y curiosa, y lo haremos como quien mira un busto de bronce, conscientes de estar ante algo que el tiempo no consigue erosionar. Pero yo seguiré recordando durante mucho tiempo aquella tarde cercana en la que te llevamos a conocer el mar. Aún te veo detenerte frente a él, sorprendido y serio, como si aquel horizonte inmenso exigiera respeto. ¿Te gustaba dibujar tu nombre en la arena de las playas de Valdoviño, repetirlo una y otra vez, esperando a que el mar llegara y lo borrara, quizá para volver a escribirlo después, como si ya entonces supieras que hay cosas que desaparecen solo para ser nombradas de nuevo? Te recordamos ahora, cada vez que volvemos a ver el mar y la espuma se abre en blanco sobre la orilla. Te recordamos porque los años avanzan y muerden los días, porque el tiempo no pasa, trabaja. Te recordamos cuando pensamos en cómo jugabas entonces, despreocupado y atento a la vez, y en cómo te has hecho mayor entre la diáspora silenciosa de tus hermanos, que han aprendido a crecer lejos sin dejar de perteneceros unos a otros. Quiero que sepas también que en el intercambio de estos últimos años, nosotros hemos salido ganando y que siempre estaremos en deuda contigo y con tu familia. Nos enseñaste más de lo que pudimos darte. Otra manera de mirar, de esperar, de entender la dignidad incluso en la carencia. Hay aprendizajes que no están en los libros y que llegan de la mano de un niño que observa y pregunta. Y quiero creer también que un día no muy lejano, cuando se disipe la interminable tormenta de polvo que cubre las jaimas de tu pueblo, regreses al Sáhara y compruebes que aquellos versos de Neruda, en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, en realidad te pertenecen a ti.
Simplemente un día más, la fábrica cerró.
Sentimos mucha curiosidad por saber qué haces cuando ves a alguien comportándose con poco civismo, tirando un papel al suelo o cáscara de pipas, no cediendo el asiento, colándose en la cola del súper, fumando en algún lugar prohibido o tirando colillas al suelo, que es lo peor que hay. ¿Sois de los que decís algo o vais refunfuñando por dentro? ¿O acaso alguno de vosotros es de los que se cuela? Lo dudo, pero pregunto. ¿Creéis que en general hay poco civismo o son casos aislados? ¿Qué me comentáis?
Yo quiero decir que yo me limito a mirar con cara de reproche porque no me atrevo a decir nada. Solo cuando hay falta de respeto o maltrato, ahí sí que no puedo soportarlo y me pongo muy bravo.
Bueno, pues yo os voy a comentar, no algo que yo también detesto esto, porque además aquí tenemos un instituto al lado y tenemos un poco más adelante pues un centro de multiusos rodeado de un parque, parque infantil, árboles, asientos, es un mirador a la ría de Vigo. Y estos chavales del instituto, a la hora del recreo, o algunos que quedan a comer, porque tienen clases de tarde, pues dejan esa zona con todos los papeles, bolsas, envoltorios, botellas, latas. Y yo tengo grabado algún vídeo con idea de publicarlo en una página que hizo una chica de aquí, de esta zona, y donde se publica un poco de todo. Pero al final me echo atrás. Porque, ¿sabes por qué? No porque no me dé... Es que como aquí todo el mundo se conoce, no deja de ser una parroquia, pues como que... dices tú, igual me reconocen o se comenta y tal, y a lo mejor aún tengo que oír, por parte a veces no de los niños o de los, bueno, esto es juventud, sino a lo mejor de los propios padres. Y os cuento muy rápido. Hace poco le pasó a un cuñado mío en el aparcamiento de un supermercado famoso, un aparcamiento al aire libre, y estaba allí esperando por mi hermana y bueno, ve pues un matrimonio con un hijo también adolescente y abren el maletero para guardar la compra y con la misma tiran papeles y cosas al suelo. Y mi cuñado salió del coche y le dijo, pero vosotros ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues recibió una paliza, ¿qué os parece? Menos mal que estaba, salió mi hermana del súper ya y vio la cosa y llamó inmediatamente a la policía y menos mal que estaban allí al lado. Mi cuñado quiso denunciar, aunque sabe que con este tipo de personas no se va a hacer nada, ¿no? Pero sí le dieron una paliza y lo hirieron porque empezó el padre, se unió el hijo y después vino la madre también. Y mira, mi cuñado tiene, mide casi 2 metros, hace mucho deporte y es fuertote. Imagínate, a veces hasta corres el riesgo de que te ocurran cosas así.
Ya, lo que pasa es que yo creo que por eso también no tenemos esas cosas. Yo no considero que sea así como muy generalizado, ¿no? Y claro, un periodista o alguien que dé la noticia va a dar la noticia de lo que tú nos cuentas y no de todos los señores y señoras que a diario cogen esas cosas y no pasa nada. Pero en el caso de que hablas tú, que sabes que tienes localizados a estos niños del instituto, a lo mejor te podías acercar al instituto para decirle, oye, observar lo que pasa y que haya un poco de educación cívica, porque eso es lo que un poco también está faltando en las casas y en los centros de educación.
Mira, yo lo pensé, María, pero ¿qué pasa? Un día me encontré allí al concejal de medio ambiente, en esa zona, ¿no? Entonces lo comenté el detalle y no veáis lo que ocurrió. Sí, me dijo que iba a poner un letrero, digo yo, por lo menos que sea, porque hay muchísimas papeleras, ¿eh? No es un sitio ahí, hay muchísimas papeleras y al ladito, a 2 metros de estas mesas donde ellos comen y disfrutan. Bueno, y me dijo que sí, que iba a poner un letrero. ¿Y sabéis lo que me encontré de ahí unos días? Un letrero para que los animales no hicieran, bueno, no defecaran allí. ¿Qué te parece?
No soy muy miedica que me pase una paliza o cualquier cosa. Lo que hago es ponderarlos cuando hacen bien. Cuando un niño tira bien la basura, yo, ¿ves qué bien? ¿Ves? Eres de los pocos que tiras la basura. O alguno que recoge o alguien que deja el sitio a una persona mayor. Digo yo, usted se nota que es educado. O usted, hago al contrario. Normalmente, pues, potencio cuando lo hacen bien, pero no me atrevo a censurarlos porque tengo miedo a llevar una mala contestación o cualquier cosa, pero también en positivo va bien, porque entonces se quedan hasta sorprendidos y así.
Me parece muy bueno eso.
Es un... Mira qué interesante, puede acarretar una multa de hasta 2.000 euros en España tirar una colera al suelo. Bueno, yo creo que si fuese a base de dinero, a base de cobrar, yo creo que la gente se educaría de alguna manera o no.
Eso seguro.
Es impresionante. Cobrando sería más interesante, pero no pasa eso.
Desde luego.
En fin.
Bueno, yo en mi caso antes, cuando era más joven, era un poco más reacio, no sé por qué, a llamar a nadie la atención. Ahora tengo menos problemas, no me quiero enfrentar a todo el mundo, porque ya no, ¿cómo sería la vida? Una pelea continua, pero sí que... no puedo mantenerme callado, ¿no?, ante determinadas cosas. Pero lo que también me preocupa es el ejemplo que damos como sociedad, pero todas las sociedades. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, es muy conocido en algunos sectores. Es, por ejemplo, recuerdo un partido de fútbol, creo que era del Campeonato Mundial, entre Japón, no quiero recordar ahora si era Brasil o era algún otro país latinoamericano, estaban jugando allí. Cuando terminó el partido, todos los japoneses que ocupaban como 10 o 12 filas salían del estadio, de la zona donde estaban sentados unos a unos, pero el que estaba en la última en el último banco, en el último asiento, tenía una bolsa. Entonces todos los que iban saliendo de la zona donde estaban sentados iban tirando la basura, pero todos, había como una fila, 10 líneas, y cuando terminaron todos, pusieron la bolsa en la zona de las escaleras y aquello lo dejaban la mar de limpio. El resto de la gente, de los que estaban viendo el partido de fútbol, las cámaras los estaban enfocando, se reían de ellos, pero a la vez estaban un poco, yo creo que también sorprendidos y daban, y a lo mejor tenían envidia de esa situación, porque estaban sorprendidos. Como os podéis imaginar, el resto del estadio era un auténtico muladar, ¿eh? Es decir, había basura por todos los lados. Es decir, ¿cómo en conjunto? Es decir, hay determinados pueblos por la educación que tienen que pueden llegar a hacer eso. O como recuerdo ahora un libro de un filósofo, Elias Canetti, Más hay poder, y es que como conjunto, a lo mejor como individuos no, pero como conjunto somos capaces de hacer las mayores barbaridades. Y a lo mejor se empieza tirando un vaso a la basura y se termina matando ancianos en los oficios religiosos.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mándanos notas de audio al WhatsApp 625-897-223.
Quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 25. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices. Buenas tardes.